Bien, hermanos y hermanas, vamos a tener una palabra de oración antes de empezar con el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos has dado, Padre Celestial, todo tu consejo en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu consejo, Señor, es aquello que necesitamos para vivir nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la única regla de fe que nos indica aquello que debemos creer y la única regla de conducta que nos indica de manera, Señor, infalible, sin ningún tipo de error, cómo debemos vivir conforme a lo que tú has revelado, Señor. Por eso ahora te pedimos, Padre Celestial, que tú seas aquel que ilumine nuestro entendimiento, Señor, para entender las verdades de tu palabra, Señor. Y sea también aquel, Señor, que mueva nuestras voluntades, Señor, en obediencia a ella, para que todo redunde, Señor, para gloria y honra tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, hoy, no sé si quizá tenía previsto empezar a decir hoy nos ponemos en camisa de once varas, no lo sé, pero la verdad es que hoy entramos en una sección de lo que es la carta de Primera de Corintios, en la cual Pablo responderá a una serie de preguntas que los corintios le han hecho, ¿ya? Fíjense en el versículo 1 del capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y ahora Pablo lo que va a hacer va a ser responder toda una serie de cuestiones que los corintios le escribieron. Y en el capítulo 7 va a responder cuestiones 7 y 8 de asuntos diarios de la vida, asuntos diarios del día a día. Por ejemplo, en el capítulo 7 va a hablar de lo que es el tema del matrimonio, va a hablar de lo que es el tema de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, va a hablar de lo que es el celibato o la abstinencia, y en el capítulo 8 va a hablar del tema que se generó, si se podía comer o no comida sacrificada a los ídolos. Cuando lleguemos ahí, es decir, vamos a poder comer comida halal o kosher, o lo podemos aplicar en que vamos a poder asistir a un bautismo en una iglesia católico romana. Es decir, va a tocar en cierta manera temas de estos. Y uno quizá puede pensar, bueno, esos temas nos suenan como muy espirituales. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que lo que Pablo les está enseñando a la iglesia en Corintios, ese madurar en la sabiduría de la cruz, debemos tener presente que el Evangelio de Cristo Jesús, la palabra de la cruz, es algo que vivimos en todos y cada uno de los asuntos de nuestra vida y de nuestro día a día. Lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de la cruz, debe vivirse en todas y cada una de las áreas y esferas de nuestro día a día. Y fíjense que en los versículos que se han leído aquí y el contenido que Pablo va a exponer van a ser asuntos donde la sabiduría de la cruz va a tener que ser la guía para todos ellos. Y en concreto, Pablo va a exponer en esta sección, va a exponer todo lo que es el asunto del matrimonio en todos sus aspectos. Y en concreto, en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Va a hablar también del asunto de lo que es la abstinencia o el celibato. Y va a hablar de asuntos como el divorcio en el matrimonio de creyentes o en un matrimonio mixto. Y en eso ahora Pablo va a responder y va a enseñarles a los corintios cómo la sabiduría de la cruz tiene que aplicarse en todos esos temas. Así que tengan sus Biblias abiertas en Primera de Corintios, el capítulo 7 y los primeros 16 versículos, porque vamos a hablar de esos temas, temas del matrimonio, temas de esa relación sexual en el matrimonio, abstinencia y divorcio. Así que vamos a ver cómo atajamos esto. Antes de que empiece con ello, déjenme que les diga que no ha sido un mensaje fácil para preparar. Ya no fue fácil el mensaje anterior de la inmoralidad sexual y yo digo, qué bien, ya he acabado esto y ahora me meto en este. Y digo, no ha sido fácil porque yo me planteaba, ¿estas cosas deben predicarse desde el púlpito? ¿De estas cosas tienen que hablarse en la iglesia? Y ¿saben qué? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que es la Escritura. Y está dentro de lo que es todo el consejo de Dios para su pueblo. Y el pueblo de Dios tiene que conocer todo el consejo que Dios ha dejado revelado en su palabra. Y en esos asuntos debemos madurar también en la sabiduría de la cruz. Me preguntaba también para los jóvenes. Quizá los jóvenes dicen, bueno, oye, ¿qué tiene que ver esto de las relaciones sexuales dentro del matrimonio si yo tengo 18 años y todavía no he llegado ahí? Bueno, ya llegará, todo llega, ¿ya? Y la cuestión es que algún día vas a llegar ahí. Y es más fácil y mucho mejor que llegues preparado, sabiendo lo que Dios ha establecido en su palabra en relación a esos asuntos, que no que llegues de cualquier manera. Y pensaba quizá en aquellos que dicen, ostras, Rubén, pero es que esto a mí ya me queda lejos. Pero ¿saben qué? También la consejería dentro de la iglesia de aquellos que han pasado y han vivido todo eso hacia las personas más jóvenes es algo importante y algo que Dios nos ha dado. Así que este consejo de Dios es para todo creyente, para todo lo que es la iglesia de Cristo. Así que tengan sus Biblias en este texto que hemos leído y me gustaría destacar tres cosas. Primero, destacar que el matrimonio comporta la normalidad de la relación sexual entre esposo y esposa. Segundo, destacar que el matrimonio y la abstinencia son dones de la misma virtud dentro de lo que es la vida cristiana, de igual valor. Y tercero, es que el matrimonio fue establecido para ser mantenido entre esposo y esposa. Así que vamos a tocar estos tres puntos. Fíjense, el primero, el matrimonio comporta la normalidad de la relación sexual entre esposo y esposa. Y aquí hay dos cosas a destacar. Primero es que la relación sexual en el matrimonio y no la abstinencia es el deber normal. Fíjense, esto debemos contextualizarlo dentro de lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque no es un texto fácil. Y la verdad es un texto que le ha valido muchas críticas al pobre apóstol Pablo. Y la verdad es que fíjense que debemos tener algo presente. Estamos lidiando en una sección donde el trasfondo es el trasfondo de la pureza del cristiano y de la pureza de la iglesia. En los primeros cuatro capítulos, Pablo estuvo tratando con el tema de la unidad de la iglesia. Y Pablo les decía que he sido informado entre vosotros de que hay contiendas, de que hay divisiones. A partir del capítulo 5 y prácticamente hasta el capítulo 11, Pablo va a tratar con lo que son temas de pureza de la iglesia. Y si se acuerdan, en el capítulo 5 empezó con un tema de un asunto de fornicación que se había dado en medio de la congregación. Si se dan cuenta ahora en nuestro texto, la palabra fornicación vuelve a aparecer. Fíjense en el versículo 2 del capítulo 7. Pero a causa de las fornicaciones. Por tanto, fíjense que todo el trasfondo de lo que Pablo va a explicar ahora es el trasfondo de la pureza. Y eso no podemos olvidarlo, porque el tema de la pureza va a ser un tema clave en el pensamiento y en el argumento del apóstol Pablo. Por tanto, teniendo este presente, debemos preguntarnos por qué Pablo aquí está hablando de que la relación sexual y no la abstinencia es el deber normal dentro del matrimonio. ¿Por qué Pablo toca este tema? Y fíjense que, como he dicho, Pablo está respondiendo a ciertas cosas que los corintios le han escrito. Fíjense otra vez en el versículo 1. Fíjense, en cuanto a las cosas de que me habéis escrito, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Toma, ya empezamos aquí. Esto la manía, Pablo, sé, este hombre es un misógino, este hombre es un machista. ¿Cómo es eso que bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿De qué planeta ha caído este apóstol Pablo? ¿Cómo es eso posible? Pero fíjense que esta visión generalmente se aplica a Pablo porque es malentendida la afirmación de lo que Pablo está diciendo aquí. Se le aplica a Pablo esta frase como si fuese la opinión del apóstol Pablo. Es decir, como si Pablo estuviese diciendo a los corintios, esto es lo que opino, corintios. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer y así se acabarían todos los problemas. Y si eso se aplica a Pablo, evidentemente, ajá, fíjense, aquí tenemos un misógino y un machista. Pero fíjense que esto contradice totalmente pensar así lo que es la teología del apóstol Pablo en cuanto a lo que es el matrimonio. El apóstol Pablo ha considerado el matrimonio en alta estima hasta el punto de que él mismo ha dicho que el origen del matrimonio no se encuentra en lo que es el ser humano, sino que Dios lo estableció. Y que la relación sexual entre esposo y esposa, Dios misma la estableció. Fíjense en el capítulo 6, en el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y ahora fíjense lo que dice. Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto proviene de Génesis 24, 2:24. En esa misma carta, Pablo está hablando de que los apóstoles tienen el derecho también de casarse. Fíjense en el capítulo 9, en el versículo 5 de esta misma carta. Dice, 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Se dan cuenta? Pablo mismo está abogando por el derecho de los apóstoles de estar casados. Y es más, si van ustedes a la carta de Efesios, en el capítulo 5, Pablo toma lo que es la relación gloriosa del matrimonio para hablar de qué. Para hablar cómo ese matrimonio entre esposo y esposa apunta a lo que es el matrimonio glorioso, a la relación gloriosa de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, decir que Pablo está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, la verdad es que no tiene sentido porque se contradice con todo lo que Pablo mismo entiende y explica en relación al matrimonio. Fíjense, no podemos olvidar, y eso es importante, que Pablo está respondiendo a cosas escritas de los corintios. Por lo tanto, lo que Pablo está mostrando con esta frase no es su propia opinión, sino más bien la opinión de algunos de los corintios en aquel tiempo. Pablo está respondiendo y cuando Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y ahora una de las cosas que me escribisteis es esta, bueno sería al hombre no tocar mujer. Por lo tanto, Pablo no está dando su opinión aquí de esto. Pablo lo que está haciendo es tomando una opinión, una visión que rondaba entre los corintios y la está tomando para corregir esta visión, corregir esta opinión y dar básicamente lo que es la verdad del asunto. Y la cuestión es, ¿por qué los corintios, algunos de ellos, opinaban así? Que era bueno para el hombre no tocar mujer. Y fíjense, los corintios eran como veletas en medio del mar. Porque si se dan cuenta, en un lado, en el capítulo 6, se han ido a la inmoralidad sexual hasta el punto de algunos ir y juntarse con prostitutas en los templos. Y ahora se mueven hacia el otro lado y hay algunos que dicen que bueno le sería al hombre no tocar mujer, es mejor el celibato, es mejor la abstinencia. ¿Y por qué se movían de esta manera? ¿Saben por qué se movían de esta manera? Por una única razón que Pablo ya ha estado explicando desde el principio. Porque aquella sabiduría que movía a los corintios no era la sabiduría del Evangelio y de la cruz, sino que era la sabiduría de su tiempo. Era la cultura, la sociedad, los valores, las modas de su tiempo y no el Evangelio lo que influenciaba los patrones de vida de algunos corintios, incluso en el matrimonio y las relaciones sexuales dentro de ese matrimonio. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Siempre va a ser así. Siempre vamos a ser veletas si el Evangelio no es nuestra guía y no es la sabiduría que mueve todos y cada uno de los asuntos del día a día, de nuestra vida. El Evangelio es nuestra sabiduría para vivirse en todos y cada uno de los asuntos de la vida diaria. Y fíjense, ¿qué es lo que ahora los corintios, por qué pensaban así? Fíjense, algunos habían comprado esta idea. Algunos habían comprado la idea de que la abstinencia o el celibato era una virtud mucho más elevada. Aquellos que se abstenían de las relaciones sexuales tenían una virtud más elevada y eran mucho más espirituales que los otros. Es decir, la abstinencia era algo bueno desde el punto de vista moral. Fíjense en el versículo 1 cómo lo expresa. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esa idea de bueno se refiere a la idea de algo que es moralmente bueno. algo que es espiritualmente bueno. De tal manera habían comprado la idea de que el celibato, la abstinencia, era una virtud más elevada que hacía a alguien al que lo practicaba moralmente más bueno, más espiritual y mucho más puro. Pero no se quedaban ahí, ¿saben lo que hacían? Esa idea de que esa abstinencia llegaba a un nivel de pureza mucho mayor, esos corintios lo habían hecho normativo, no solamente para su vida, sino algo normativo para toda la vida cristiana, incluso para aquellos que estaban casados. Y les estaban diciendo, esa abstinencia les va a llevar a un nivel de pureza mucho más elevado. Eso es lo normal en la vida cristiana, incluso para vosotros casados. Ah, qué peligroso es encontrar cristianos que imponen sus propias posturas encima de otros. Ya hablaremos un poquito de esto, porque eso es legalismo. Pero fíjense, Pablo ahora va a corregir esta visión. ¿Y cómo va a corregir esta visión? Fíjense que Pablo primeramente lo que hará no será negar la abstinencia, no. Lo que Pablo dirá es que esta posición no es normativa para aquellos que están casados. Es más, no tiene ningún sentido. Lo que Pablo dirá es que el deber normal entre esposo y esposa dentro de la relación del matrimonio son las relaciones sexuales. Y fíjense que esto Pablo lo va a exponer de manera clara en los versículos del 2 al 5. Fíjense cómo empieza Pablo. Fíjense cómo abre en el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones. Y ahora fíjense cómo acaba en el versículo 5. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense que todo el contexto está encerrado dentro de la idea de pureza. Dentro de la idea de no ser tentado. Y la idea aquí de pureza va a ser muy importante en todo este argumento de Pablo. Y tienen que guardarlo aquí. Pero fíjense que ahora Pablo les va a decir, ¿saben que la abstinencia, el celibato dentro del matrimonio no es la mejor opción? El deber normal es la relación sexual entre esposo y esposa. Fíjense en el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ajá, esto también le ha valido un montón de críticas a Pablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo aquí, uno están diciendo, oye, ¿y qué hay con el amor? ¿Solamente es por las fornicaciones? ¿Qué pasa con el amor aquí? ¿No pinta nada en el matrimonio? ¿Qué pasa con lo que es el tema de la procreación? ¿No pinta nada aquí? O quizá algunos han caído, como por ejemplo San Agustín, que decía, el matrimonio no es bueno, pero es mejor que la fornicación. Entonces, de la manera lo sacaban de aquí. Pero fíjense que aquí Pablo, en el versículo 2, no está diciendo, oye, cásate. No está diciendo que a causa de la fornicación, cásate. No está obligando a nadie a casarse. Sino que Pablo en el versículo 2 está hablando a parejas que ya están casadas. El contexto aquí es el matrimonio que ya está establecido. Y fíjense que ahora Pablo mencionará toda una serie de imperativos, una serie de cosas que deben hacerse. Fíjense, el primer imperativo está en el versículo 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga, ese es el primer imperativo, tenga su propia mujer y cada esposa, ¿tenga qué? Tenga su propio marido. Fíjense que Pablo está contextualizando lo que es el matrimonio. Ese es el primer paso importante. Está diciendo, ese es el contexto, el matrimonio. El esposo tenga a su esposa y su esposa tenga a su esposo. Aquí no hay lugar para terceros. Aquí no está diciendo Pablo, el esposo tenga a su esposo y la esposa tenga a su esposa. Eso no cuadra aquí. Ya desde Génesis es esposo y esposa. Hombre y mujer. Eso es lo que forma el matrimonio, no desde un punto de vista social, sino bíblico en el diseño de Dios. El esposo tenga la esposa al esposo. Y no hay lugar para terceros en esa relación. Terreno prohibido, zona vedada, esposo y esposa. Y cuando esto es así, Fíjense, cuando esto es así, llega el segundo imperativo. Tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y ahora viene el siguiente imperativo. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer, y aquí se pondría en imperativo, cumpla con el marido. ¿Se dan cuenta? Después de que el contexto del matrimonio está establecido, no fuera de ese contexto, viene el segundo imperativo. Cumpla el uno con el otro. Y eso es esencial porque ese cumplimiento del deber conyugal, que aquí es la relación sexual, es dada dentro de que el esposo tiene a su esposa y la esposa tiene a su esposo. Jóvenes, si queréis llegar a ese cumplimiento glorioso de la relación sexual, eso espera al matrimonio, no fuera de él. Porque el contexto es esposo y esposa. Y cuando uno se tiene al otro, entonces se cumple el deber conyugal. Ahí está el contexto. Por tanto, no pongáis el carro delante del burro. Porque aquí está bien claro. Pero fíjense que Pablo entiende la relación sexual entre esposo y esposa en el matrimonio como un deber a cumplir. Como algo normal entre el esposo y la esposa que están casados. Recuerdo una pareja que no son cristianos, por lo tanto no piensen en nadie de aquí, ¿ya? Y ella hablaba de otra pareja, ¿ya? Esto ya empieza a rizar el rizo, ¿ya? Hablaba de otra pareja. Y hablaba de esa pareja diciendo, hace meses que no tienen relaciones sexuales. Ahora, ¿cómo ella sabía eso? Ni me hagan esta pregunta, no tengo idea, ¿ya? Pero hablaba de que hace meses que no tienen relaciones sexuales. ¿Y saben lo que dijo a continuación? Algo anda mal. Algo anda mal. No era ni es creyente. Pero incluso alguien que no es creyente es capaz de entender que cuando ese cumplimiento del deber conyugal, la normalidad de la relación sexual entre esposo y esposa no se da, es que hay algo que anda mal. Si un no creyente es capaz de ver eso, ¿cuánto más un creyente que sabemos de dónde viene el matrimonio y quién ha establecido la relación sexual en el matrimonio, cuánto más debemos considerar esto entre esposo y esposa normal? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿por qué es normal entre esposo y esposa? Es normal porque Dios así lo ha creado. Piensen en el capítulo 6, el versículo 16, lo hemos leído. Al final del versículo 16, en el capítulo 6, dice, los dos serán una sola carne. ¿Quién estableció eso? ¿El Congreso de los Diputados? ¿La Constitución? No, Dios estableció eso. Dios dijo, hombre y mujer, y ellos se unirán siendo una sola carne, un solo cuerpo. Y fíjense que esta palabra de cuerpo es crucial. ¿Por qué la normalidad de la relación sexual entre esposo y esposa en el matrimonio? Y ahora fíjense, porque serán una sola carne, un solo cuerpo. Y eso es lo que Pablo va a tomar ahora en el versículo 4. Fíjense, cumplan el deber conyugal el uno con el otro. ¿Por qué? Fíjense en el versículo 4, por esta razón. Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo que la normalidad del deber conyugal, de la relación sexual entre esposo y esposa, se debe a que existe una autoridad mutua en la que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Y en esa relación, uno y el otro se dan plenamente el uno al otro, de mutuo acuerdo. Y eso es importante, vamos a ver cómo ese principio aparece en lo que Pablo está diciendo aquí. De mutuo acuerdo, el cuerpo de la esposa pertenece a su esposo y el del esposo pertenece a la esposa. Y en esa relación se dan plenamente el uno al otro para el disfrute de uno con el otro. Hermanos, eso es una visión de lo que es el matrimonio y la relación sexual dentro del matrimonio gloriosa y preciosa. Porque fíjense lo que Pablo está mostrando aquí. Pablo nos está dando que tanto el hombre como la mujer, sin diferencia, son iguales en esta relación. Y tanto el hombre como la mujer, fíjense, tienen el derecho del disfrute el uno del otro en esa relación. Eso en aquella cultura era algo impensable. Y hoy en día, hermanos y hermanas, fíjense que esto está siendo grandemente afectado. Porque si pensamos en lo que es toda esa industria que se genera en relación de lo que es la sexualidad, con todo lo que es la prostitución y la pornografía, fíjense qué visión la pornografía presenta de lo que es la relación sexual y presenta sobre todo de lo que son las mujeres. La relación sexual es solamente ¿para qué? Para el disfrute del hombre, y la mujer es presentada ¿como qué? Es presentada como un objeto que se usa ¿para qué? Para el disfrute y el deleite solamente del hombre. ¿Y saben qué? Y eso no es hablar de encuentros en la tercera fase. Esta pornografía ha influenciado a muchas iglesias y cristianos. Hasta el punto de lo que se ve en esa pornografía, muchos han forzado en su relación matrimonial aspectos de esa pornografía, utilizando a veces a sus esposas o esposos simplemente como objetos para su disfrute. Y eso destruye matrimonios. Eso ha destruido matrimonios. Pero fíjense que esta no es la visión de Pablo. El cuerpo de la mujer pertenece al marido. Y el del marido, ¿quién tiene autoridad sobre él? La mujer. Y Pablo está hablando aquí que hay un disfrute, un derecho mutuo y un disfrute mutuo del esposo y de la esposa de manera conjunta. Porque hay una autoridad mutua de ese cuerpo. Y fíjense que cuando hablamos aquí del tema del cuerpo, fíjense que Pablo ya ha hablado en el capítulo 6 de esto. Si se acuerdan, en el capítulo 6 habló, y el énfasis estuvo en el cuerpo, de aquellos cristianos que se unían a las prostitutas del templo, y Pablo tiene que decirles en el versículo 15 del capítulo 6, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Se acuerdan de esto? Y fíjense que el cuerpo del cristiano sea miembro de Cristo, ¿qué significa? Significa que es Cristo quien tiene la autoridad sobre ese cuerpo. Significa que es Cristo aquel que determina cómo el cuerpo del cristiano se usa. Por lo tanto, eso nos enseña que como el cuerpo del cristiano es miembro de Cristo, el cristiano no puede hacer lo que quiera con su cuerpo. El cristiano puede hacer aquello que respeta y está acorde con la relación de que su cuerpo pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es el lugar donde Cristo mora y en el lugar en el cual Dios es glorificado. Por tanto, fíjense que cuando esto lo aplicamos a la relación sexual entre esposo y esposa, fíjense, hermanos, es lo mismo. El hecho de que uno tenga autoridad sobre el cuerpo del otro no quiere decirse que uno pueda hacer lo que quiera con el cuerpo del otro, sino que de mutuo acuerdo puede hacerse aquello que respeta, no rompe y está acorde a esa realidad y a esa relación. Porque incluso en esa relación, el uso de nuestro cuerpo entre esposo y esposa es para que en ello Dios sea glorificado. Por tanto, fíjense que esto es lo que nos muestra Pablo aquí. Y segundo, uno puede decir, bueno, pero Pablo está hablando realmente del disfrute en el acto sexual entre esposo y esposa. ¿Qué hay de la procreación aquí? Y fíjense lo que Filón decía, ¿eh? Fíjense lo que un tal Filón decía. Cuando la pareja casada tiene relaciones para el placer y no para la procreación, eran como cerdos y cabras. La historia de la iglesia no es muy fuerte, pero me gusta leerla porque te encuentras con cada uno por ahí, ¿no? Fíjense lo que este hombre decía. Y Pablo aquí lo que está diciendo es otra cosa. Sí, la procreación está, por supuesto, multiplicad y fructificaos, ¿ya? Es como aquel que tuvo 13 hijos, dice, oye, ¿dónde vas con tantos hijos? Dice, es que la Biblia dice multiplicad y fructificaos. Dice, por ahora te dice que tuvieses que hacer eso solo, ¿ya? Es decir, la idea de procrear está ahí, pero la idea del disfrute y el placer, el uno con el otro, también está ahí, hermanos y hermanas. Y cuando esto se entiende así, con esa visión del Evangelio para glorificar a Dios en nuestros cuerpos, en todas las cosas, incluso en lo que Dios ha dado al esposo y a la esposa en ese matrimonio, viene el tercer imperativo. Fíjense en el versículo 5. No os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. Dios lo ha dado. No te niegues a tu esposa. No te niegues a tu esposo. ¿Por qué? Por la segunda cosa, porque fíjense que aquí la relación sexual no solamente es el deber normal, sino que la relación sexual en el matrimonio mantiene la pureza, mientras que la abstinencia puede llegar a todo lo contrario. Fíjense, y ahora es aquí donde tenemos que poner el argumento de Pablo todo junto. Pablo está corrigiendo esa visión de algunos corintios que decían la abstinencia es normativa para la vida cristiana, incluso para los casados, porque eso les llevará a un nivel de pureza mucho más elevado. Y Pablo les va a decir, vuestro argumento no es válido, es todo lo contrario. Porque ese deber conyugal no solamente es la normalidad, sino que fíjense ahora en el versículo 5, fíjense, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Fíjense, Pablo dice, puede haber momentos donde ese deber conyugal pare, ¿ya? Donde pueda pararse, pero fíjense, es de mutuo consentimiento, es de mutuo acuerdo. No es porque uno piense, yo tengo grandes cosas espirituales por hacer y me niego a mi esposo o a mi esposa. Pues déjame que te diga que no hay nada mayor aparte de Dios que te ha sido dado que tu esposo o tu esposa. Y fíjense que ahora dice, con ese mutuo consentimiento, si se ha de parar, sea para ocuparos en algo que al menos valga la pena, ¿eh? Sea para ocuparos sosegadamente en la oración, no para crear vuestras propias ilusiones o fantasías. Y fíjense, debemos pensar lo que Pablo aquí no está diciendo. Y eso es importante. Pablo no está diciendo que la relación sexual hace a alguien impuro para la oración. No está diciendo esto, porque esto sería caer en el argumento de esos corintios. Fíjense, la oración y la relación sexual en el matrimonio no se contradicen, al igual que no se contradice el comer y el orar. Hay aquellos que pueden tener, y por mutuo acuerdo, tener un tiempo de abstinencia, y otros pueden tener, no querer comer y ayunar, pero ni la abstinencia ni el ayuno son requisitos para la oración. Es más, al cristiano se le requiere orar, ¿qué? Sin cesar. Eso sí que es el requerimiento. Pero fíjense que ahora aquí Pablo está diciendo, si hay un parón, es para esto. Pero después de esto, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Quedaros así? Sigan leyendo el versículo 5. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaos en uno. ¿Por qué volved a juntaos en uno? Fíjense el final del versículo 5. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Después de ese tiempo, juntaros otra vez. ¿Sabéis por qué? Para que Satanás no os tiente. Por lo tanto, fijaros, Pablo lo que está diciendo. Vosotros, corintios, que decís que la abstinencia crea un nivel de pureza mayor, incluso dentro del matrimonio, dice, todos en lo contrario. Dice, esa abstinencia no llega a un mayor nivel de pureza, sino que puede llevaros a caer en la trampa misma de Satanás, que puede utilizar lo que es esa fuerza del sexo para haceros pecar. Por lo tanto, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Fíjense cómo Pablo se lo ha cargado teológicamente y pastoralmente, diciéndonos, hermanos, que ese matrimonio, la relación sexual es normal y mantiene la pureza. Y mantiene la pureza, por lo tanto, de lo que es la Iglesia de Cristo, porque los matrimonios forman parte también de eso. Fíjense que nuestro mundo, hermano, ha hecho de lo que es el sexo un sucedáneo burdo y sucio. Pero Dios ha creado en el matrimonio del sexo algo que es glorioso para esposo y esposa. Y uno puede pensar aquí, bueno, entonces, ¿qué pasa con los que no se casan? ¿Qué pasa aquí con la abstinencia del celibato? Fíjense que ahora Pablo va por ellos. Fíjense que ahora el matrimonio y la abstinencia, Pablo va a decir, son dones de igual valor en la vida cristiana. Y va a decir que son dones no para imponerse, sino para vivir en pureza para la edificación de la iglesia. Fíjense ahora en el versículo 6. Esto va a estar en los versículos del 6 al 9. Fíjense en el versículo 6. Dice, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Fíjense que ahora Pablo no va a dar un mandamiento. Pablo va a dar, en cierta manera, una concesión, un consejo. Y la pregunta que sale aquí es, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Mas digo esto, a modo de concesión. ¿Qué es esto? Hay algunos que dicen, bueno, que se refiere al hecho de que pueden parar para orar, el matrimonio y todo esto, pero no tiene mucho sentido. Mas digo esto, es mejor mirarlo en lo que viene después en el versículo 7. Mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Eso es lo que Pablo ahora está diciendo. Digo esto, esa es la concesión, no el mandamiento. Porque fíjense que en el versículo 8, Pablo pone el digo del versículo 6, y quisiera que fuesen como yo, aplicado a solteros y a viudas. Fíjense, digo, pues, los solteros y las viudas, que bueno les fuera que se quedasen como yo. Por tanto, fíjense, hermanos, hermanas, que aquí Pablo no está en ese momento sacando de lugar lo que es la abstinencia o el celibato. No lo está tachando de algo malo ni de algo inferior al matrimonio, sino que Pablo está haciendo algo muy sano. Pablo no está imponiendo su posición a todo cristiano. ¿Por qué? Porque entiende algo crucial. Fíjense en el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahora fíjense lo que dice Pablo. Pero eso no puede imponerse por lo siguiente. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué es lo que Pablo entiende aquí? Pablo entiende que tanto el matrimonio como la idea de estar célibe o la abstinencia, dice, eso son dones dados por Dios. Dice, cuando vamos a la carta de Corintios, esos dones, ya al inicio de la carta de Corintios, ha dicho que esos dones son dones de la gracia de Dios dados en Cristo Jesús para el enriquecimiento de la iglesia. Lo dice en el capítulo 1, los versículos del 4 al 7. Y si, hermanos, si son dones de la gracia de Dios nunca, nunca puede ser impuesta a nadie. Y Pablo entiende, por lo tanto, que aquí esos son dones y no pueden imponerse. Pero fíjense, aquellos corintios que decían, oye, el celibato es mucho mejor porque lo hemos tomado para ser mucho más puros, Pablo les dice, si es un don, no es algo que es una preferencia personal tuya, es dado por Dios. Y si es dado por Dios, entonces no tienes nada de qué gloriarte. Y si es por gracia, no tienes nada de qué imponer a los demás en este asunto. Y antes les he dicho qué peligroso es imponer opciones personales y hacerlas normativas en la vida de todo cristiano. Porque nos encontramos aquellos que dicen, tiene que ayunarse. Por lo tanto, todos tienen que ayunar sin ningún tipo de distinción. Y si no ayunan, no son tan espirituales. Tiene que orarse de esta manera. Y si no se ora de esta manera, entonces no se es tan espiritual o una virtud tan elevada y se impone normativo al resto. Y eso es legalismo, hermanos. Pero fíjense que aquí Pablo está diciendo, bueno, eso en cierta manera son dones que Dios ha dado. Y uno puede pensar aquí, bueno, ¿quién es este hombre para desear que todos estuviesen como él? Estuviese casado, estuviese vivo, aquí no estaba con señora. ¿Ya? ¿Quién es? Bueno, aparte de que es, en cierta manera, apóstol de Cristo, ¿ya? Fíjense que cuando habla aquí de dones, Pablo ya nos ha dicho que los dones dados a la iglesia son ¿para qué? Son para la edificación de la iglesia. ¿Saben? Recuerdo una vez que estaba en una conversación, no sé cómo me encontré en esa conversación, de dos partes que estaban discutiendo si era mejor estar soltero o casado en la iglesia. Si era mejor estar soltero o casado para servir al Señor. Y saben, la cuestión es que ambos son dones para que la iglesia se edifique y se enriquezca. Fíjense, Pablo está diciendo en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera que se quedasen como yo. ¿Por qué? ¿Porque es mejor la soltería? No se está refiriendo a esto. Porque evidentemente uno tiene menos cargas y responsabilidades familiares para dedicar al servicio y a la edificación de la iglesia. ¿Quiere decir eso que los casados no pueden servir a Cristo? No, claro que no, pero uno tiene que ser consciente. Tiene aquellos casados responsabilidades familiares, ¿sí o no? Hombres, van a más que digan que sí, porque si no, después no quiero saber, ver la sobremesa yo, ¿ya? Pero se tienen responsabilidades, se tiene que cuidar de una familia, se tiene que proveer por la familia. Y hay momentos en los cuales uno tiene que decir, no puedo hacer esto porque mi familia me requiere. No puedo hacer esto porque ahora le pertoca primeramente el lugar a mi esposo y a mis hijos. No es el hecho de que la soltería sea mejor que una cosa que la otra. Son dones ambos, no para imponerse, sino para vivirse en pureza para que la iglesia se edifique. ¿Saben? Muchas veces se hace énfasis en, bueno, vamos a hacer lo que es actividades para los matrimonios jóvenes. ¿Consideran que esto está bien? Por supuesto que está bien y deben hacerse. ¿Pero qué pasa con aquellos que no están casados? Muchas veces nos olvidamos de ellos y también cosas deberían hacerse. Pero quizá uno puede decir, bueno, ¿y cómo sé yo que tengo un don o el otro? Bueno, saben que la respuesta es bien fácil. Fíjense en el versículo 9. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Es decir, si no, dejen parafrasear esto, si no eres capaz de controlar tus hormonas, posiblemente no tienes el don de continencia, ¿ya? Por lo tanto, es mejor casarte que estar quemándote, ¿ya? No hace falta explicar más, todos sabemos lo que Pablo está diciendo aquí en ese sentido. Pero fíjense que aquí pueden salir muchas preguntas. Dice, bueno, ¿y qué pasa si no encuentro nadie en la iglesia? ¿Y qué pasa si todos en la iglesia son feos y feas? Se han reído ustedes, yo no me he reído, ¿ya? Digo, ¿qué pasa si todos son feos y feas? ¿Qué hago? Digo, pues entonces voy a buscarlo fuera. Paren el carro un momento. ¿Saben qué? Cásense con quien quieran. Altos o bajos. Ricos o pobres. Alguno pensará, hombre, si es rico mejor, ¿no? Ricos o pobres. Cásense con quien quieran mientras sea en el Señor. Si eres cristiano, no te cases con alguien que no comparta tu fe. Espera hasta que Dios provea. Y eso no quiere decir, hermanos y hermanas, que sea fácil. Tenemos, Leida y yo, una hermana en Canadá, que ya está casi con los 45 años y así. Dices que se me está pasando el arroz y no encuentro a nadie. Y está buscando en todas partes. Bueno, no quiere decir que no sea fácil, no quiere decir que cueste esperar, pero cásate en el Señor. Porque como alguien me dijo, alguien que es muy sabia me dijo, ¿sabes qué? Vale más llorar por un momentito que llorar toda una vida. Y fíjense que la cuestión aquí, hermanos, vuelve a recaer en el asunto de la pureza. Porque si la relación sexual en el matrimonio mantiene esa pureza para no ser tentado por Satanás, aunque no sea lo único, ya, porque sabemos que hay muchos adulterios también en los matrimonios, pero aunque guarda esta pureza, dice, si eres célibe, mantén tu pureza. Si no, cásate y mantén la pureza también. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿saben lo que está en juego? Si somos cristianos, no es solamente la pureza personal nuestra, es la pureza también de la Iglesia de Cristo. Es la pureza de la congregación a la cual pertenecemos. Y fíjense que esto es lo que Pablo ahora está mostrando aquí. Y llega ya a lo último. Vuelva a los matrimonios. Y fíjense que ahora va a hablar de que el matrimonio fue establecido para ser mantenido entre esposo y esposa. Y aquí entramos en un terreno que es conflictivo y que es difícil. Pero primero Pablo va a decir, los cristianos están mandados por el Señor a mantener el matrimonio. Fíjense que esto Pablo va a empezar a partir del versículo 10. Parece ser que el versículo 10 y 11 se centra en matrimonios cristianos. Y del 12 hasta el 16 se centra en matrimonios mixtos, donde uno es cristiano y el otro no es cristiano. Y fíjense que estas situaciones las encontramos en la iglesia de hoy en día. Tenemos matrimonios mixtos, tenemos matrimonios que han pasado por divorcios, y eso, hermanos y hermanas, no es fácil de tratar. Y antes de que explique eso, quiere decir aquí no se juzga a nadie. Porque cada uno ha tenido su propia experiencia y hay momentos que hay situaciones donde decisiones tienen que tomarse. Duras, tristes y que hacen daño. Pero déjenme que contextualice esto dentro de lo que Pablo está diciendo. Fíjense, primero, los cristianos están mandados por el Señor a mantener el matrimonio. Fíjense en el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Fíjense cómo Pablo ha cambiado aquí. Ha cambiado de concesión a qué? A un mandamiento. Y el mandamiento aquí no lo da Pablo ya. ¿Quién lo da? Lo da el Señor. Y la pregunta es, ¿qué mandamiento está dando aquí el Señor? Fíjense, hermanos, que hay unas palabras que sobresalen en esta sección. Fíjense las palabras separarse. Está en el versículo 10, en el versículo 11 y dos veces en el versículo 15. Fíjense la palabra abandonar. Está en el versículo 11, en el versículo 12 y en el versículo 13. Pero saben que esa palabra separarse es la misma palabra que aparece en Marcos 10, versículo 9. Cuando Cristo dijo lo siguiente: por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Por tanto, cuando Pablo está diciendo aquí, mando yo, no yo, sino el Señor, se está refiriendo a ese mandamiento de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y Pablo lo que está haciendo ahora es ampliando y aplicando ese mandamiento a la situación que estaban viviendo los corintios. Y aquí les está diciendo, aquellos matrimonios que están unidos, dice, no se separen. Y fíjense en el versículo 11 ahora. Y si se separa, la mujer en este caso, en la cultura corintia la mujer le estaba permitido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Fíjense que parece que nuestras Biblias parece que está diciendo, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese, o una cosa o la otra. Pero no es el énfasis que se está haciendo aquí. El énfasis es la idea de quédese sin casar con el propósito de que pueda haber reconciliación. Porque en aquella cultura judía, la esposa que se había separado, que le habían dado carta de divorcio, se casaba con otro, le estaba prohibido al primer marido. Por lo tanto, no había posibilidad de reconciliación. Y Pablo dice, para que exista la reconciliación, quédense, en cierta manera, sin casar. Para que se reconcilie con el esposo. Y fíjense, hermanos y hermanas, que la Biblia es bien estricta en temas de divorcio. Cristo establece lo que es el adulterio como base para el divorcio. Porque el adulterio lo que muestra es el divorcio ahí muestra la certificación de un pacto que ya ha sido previamente roto en lo que es esa relación. Pero fíjense que aquí está diciendo, bueno, al final quédese sin casar para reconciliarse, y el marido, fíjense que no abandona a la mujer. ¿Cuál es el contexto que debemos entender esto? Para ser conscientes. Fíjense que estaban introduciendo el celibato como una virtud de mayor pureza, ¿sí o no? Hemos entendido esto. Y aquellos matrimonios que estaban casados creyentes podían decir, si habían comprado esta idea, sería la idea de decir, bueno, oye, pues si el celibato y la abstinencia es algo que nos lleva a un nivel mucho mayor de pureza, estando casados eso va a ser bien complicado que lo mantengamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Separémonos. Y Pablo está diciendo, eso no es motivo de separación y de divorcio. Por eso aquí quiero ser bien cuidadoso, hermanos y hermanas. Pablo está diciendo, en ese contexto, ese divorcio no por cualquier cosa. Porque hoy en día se ha convertido lo que es el matrimonio en algo que se puede romper de cualquier manera. Donde hay divorcios express. Y fíjense que la Biblia es bien restrictiva en eso. Y quizá hay preguntas que pasan por sus mentes diciendo, ¿y qué pasa si hay abuso? ¿Qué pasa cuando hay maltrato? ¿Qué pasa cuando hay situaciones que muchos, quizá de los que estamos aquí, hemos vivido y hemos acabado de una manera que no queríamos, pero eso se ha dado? Y como antes les he dicho, hay situaciones difíciles y a veces requieren tomarse decisiones, las cuales son dañinas, pero tienen que tomarse muchas veces. Y aquí no se está para juzgar. Lo que está mostrando Pablo aquí es lo siguiente, que el matrimonio no se rompe por cualquier cosa y por cosas que no son base para ello. Y por otro lado está mostrando el gran valor del matrimonio dentro de la vida cristiana. Y al final uno puede preguntarse, y con esto ya termino, ¿y qué pasa entonces con los matrimonios mixtos? ¿Creyente y no creyente? ¿Se separan o no se separan? Fíjense, si por un lado el cristiano, el matrimonio cristiano está llamado o mandado por el Señor a mantenerse o al menos a luchar por ello, sabemos que vivimos en un mundo caído. Ayer en la clase de teología les hablamos que después de Génesis 3 vivimos en una raza humana y una creación caída. Y a veces luchamos y esas cosas no pueden darse, pero tiene que considerarse la importancia. Pero en los matrimonios mixtos, fíjense ahora, Pablo dice, el cristiano está llamado a guardar la paz en el matrimonio. Y fíjense que esto empieza a partir del versículo 12. Fíjense si puedo hacerlo lo más rápidamente posible, pero lo mejor posible. Fíjense en el versículo 12. Y a los demás, yo, no el Señor, no quiere decir que aquí Pablo no fuese inspirado, ¿okay? Fue igualmente inspirado, se lo digo porque hay algunos que sacan esto, ¿ya? Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano no tiene mujer que sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Fíjense que aquí es un matrimonio mixto y fíjense otra vez lo que es el principio de mutuo acuerdo. Si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero este esposo consiente en vivir con ella, no se separe. Y si el esposo tiene una esposa que no sea creyente y está consciente en vivir con ella, bueno, ya no sé si esposo o esposa, bueno, ya me entienden, pues no se separen. Y la razón de esto es, ¿por qué? Porque vuelvan otra vez al contexto. Aquellos cristianos que estaban en matrimonios mixtos y que pensaban que el celibato y la abstinencia era algo de mayor pureza, decían, si yo ahora tengo relación con alguien que no es creyente, quedo impuro. Y Pablo les va a decir, no se separen por dos causas. Una, porque no van a quedar impuros. Es totalmente a la inversa. Fíjense ahora en el versículo 14. ¿Por qué? Esa es la primera causa de por qué no separarse. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Fíjense el lenguaje de pureza e impureza. Santos e inmundos. Impureza, pureza. Y fíjense lo que está mostrando aquí del matrimonio. Está mostrando algo glorioso, que de alguna manera aquel cristiano que ha sido unido a Cristo, aquel no creyente que está casado con él, de alguna manera lo que prima no es la impureza del no creyente, sino lo que prima es la santidad que brilla e irradia del creyente en esa relación y en ese matrimonio. ¿Se acuerdan que nuestro cuerpo nos dijo que era templo de qué? ¿Templo de Dios? Piensen en el Antiguo Testamento. Les expliqué que la palabra templo ahí es el lugar santísimo. Y cuando piensan en el tabernáculo o el templo, el lugar santísimo era donde Dios moraba. Y la imagen era que de ese lugar santísimo se irradiaba lo que era la santidad de Dios a todo el campamento de Israel. Pues aquel que es templo de Dios, el cristiano, irradia esa santidad a todo el campamento de su matrimonio. Y eso es algo precioso del matrimonio, algo que solamente Dios puede establecer. Pero, si el no creyente decide irse, ¿qué sucede entonces? Fíjense, pero si el incrédulo se separa, ¡sepárese! Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el no creyente inicia la separación, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Déjese que se vaya. Y saben que lo último dice, porque a paz nos llamó Dios. El creyente no queda sujeto a servidumbre, queda libre para rehacer su vida. Pero muchas veces se entiende esta frase como si el no creyente empieza el divorcio, déjense que se vaya, porque a paz nos llamó Dios. Pero eso no es lo que Pablo dice. Ese porque a paz nos llamó Dios es algo que Pablo está diciendo al creyente. Y lo que Pablo está diciendo aquí, porque a paz o a paz nos llamó Dios, está diciendo Pablo al creyente, no seas tú quien inicie ese proceso. No seas tú quien inicie esa separación. Porque en 1 Corintios 14:33, cuando Pablo habla del culto en la iglesia, que ya llegaremos, nos dice que nuestro Dios es un Dios de ¿qué? No de confusión o caos, sino de paz. Y con esa idea, lo que Pablo está diciendo aquí al creyente, a paz nos llamó Dios, dice, no inicies tú ese proceso y contribuyas a esa confusión y a ese caos. Porque a paz nos llamó Dios, nos llamó a ser pacificadores y no creadores de caos en la sociedad e incluso en nuestro matrimonio. ¿Y por qué no iniciarlo? Por el segundo por qué. Fíjense el versículo 16, y aquí terminamos. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? No está hablando aquí de que nosotros salvemos a nadie. Pero está hablando de que en ese matrimonio en el cual uno es creyente, Dios puede obrar para llevar al no creyente a salvación en Cristo Jesús. Y si el creyente inicia ese caos de separación, se pierde la oportunidad. ¿Se pierde la oportunidad de qué? La oportunidad de que quizá el no creyente, si ha consentido vivir con el creyente, se pierde quizá la oportunidad de que esa gracia irresistible acabe tocando al no creyente. De que Dios llame y le muestre la gloriosa sabiduría de la cruz, que para aquellos que hemos creído es que es salvación, es poder mismo de Dios. Por tanto, fíjense, hermanos, que incluso en esos asuntos, Pablo está hablando cómo la sabiduría de la cruz se aplica. Y si tenemos nuestros esposos y esposas, vivamos con ellos. Si tenemos que casarnos algún día, ya sabemos básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero hermanos, lo que está diciendo aquí Pablo es dándose valor a ese matrimonio, dando también ese valor a esa abstinencia, si es el caso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sé que quizá algunos estarán pensando, bueno, pero hay situaciones difíciles, como he dicho. Difíciles a veces de tragar. Sí, es cierto. Y como he dicho, no juzgamos a nadie, hermanos y hermanas. Solamente Pablo aquí nos habla de esos asuntos y del gran valor que eso presenta.